Siempre en las mañanas es necesario un buen desayuno, frutas y un buen café. Pero no cualquiera. Radio Hoy te da la bienvenida a la mesa de la conversación, de los invitados, a la psicología cercana y humana, que te activa y pone a funcionar de mejor forma tu mente. Shen Hui Lin te invita a tomar un buen café. Café Kintsugi. Psicología, neuronas y felicidad.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que tengan un gran martes. Bienvenido al Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad, por supuesto. Café Kintsugi se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming, y además por el canal 194 de Zapping. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en nuestro Instagram, @cafekintsugi. Agradecemos su interacción. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente. Hagamos comunidad, conversemos a través de las redes sociales. Y si no pudieron ver este programa, los invito a seguirnos en el canal YouTube Iniciativa Kintsugi y en el canal Spotify, en nuestro podcast Emisor Kintsugi. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. ¿Cómo estás, Chen Hui?
Bien, bien, Julio César. De nuevo entusiasmada de estar aquí en nuestro programa de todos los martes a las 11 de la mañana en Café Kintsugi. Hoy les traemos un programa bien entretenido. Primero les quiero contar que hace un par de meses atrás, Nazaret Castellanos, una de las neurocientíficas más reconocidas de España, publicó su último libro, Neurociencia del Cuerpo. Nazaret es una investigadora que lleva como 11 años evaluando, investigando, haciendo análisis de cómo el organismo incide en nuestro cerebro. Esto la llevó a bucear en otras disciplinas, no se centró solamente desde lo más evidente, sino que incluyó la meditación, la medicina oriental, para ver qué decían e iba incorporando esto en el mundo científico occidental. Gracias a ella, hoy podemos leer en una sola obra, en esta obra que ella hace poco acaba de publicar, una recopilación de los estudios y evidencias científicas que nos permiten comprender por qué nuestra postura corporal, nuestros gestos faciales, la microbiota intestinal, el patrón de los latidos del corazón y la manera en que respiramos incluso, impactan en nuestro estado anímico, emociones, memoria, capacidad de atención y percepción. Ella explica que ya desde el 2014 que se ha demostrado que la postura corporal incide en nuestra percepción del mundo. Como por ejemplo, una postura encorvada hace que percibamos mayor facilidad las cosas negativas sobre las positivas. Le damos más énfasis a lo negativo solamente por tener una postura más encorvada por la cual andamos por la vida. Nazaret señala: no puede ser, y aquí yo le encontré mucho sentido, no puede ser que sepamos más de un móvil, de cómo funciona el celular, o de un cohete, que de nuestro propio cuerpo. Yo creo que tienen que reflexionarlo. Siguiendo en esta línea, sobre la importancia del cuerpo en nuestra salud, e incluso en nuestro bienestar emocional, es que hoy en Café Kintsugi queremos hablar de Qigong. Nunca lo he escuchado. Ya lo vamos a conocer. O también conocido como Qigong, o también por ahí he escuchado que lo denominan como yoga chino. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se pronuncia? Etcétera. Nos lo va a explicar nuestro invitado de hoy.
Julio, bueno, sí, yo, tú ibas hablando y yo me iba enderezando, ¿ah?
¿Eh? Y yo, sí, mira, yo no sé nada de esto. Escuchar sin dejarlas pasar, mira que hay que sentarse bien y todo.
Sí, claro. Y bueno, ya están escuchando y tenemos el honor hoy día de tener un gran invitado y su currículum es hermoso. Y su nombre es Lucas Estrella. Él es biólogo.
Es mi nombre con real estudio. Hay gente que me pregunta, perdón que te interrumpa, hay gente que me dice, ¿sí? ¿Ese es tu seudónimo cuando escribiste en los libros? No, mi carnet, mi pasaporte dice Lucas Estrella.
No, es precioso tu nombre además. Bueno, él es biólogo con estudios de posgrado en Alemania de la Universidad de Constance, es máster en acupuntura de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de España. Noten esto, es uno de los 5 miembros de la Comisión Nacional de Acupuntura del Ministerio de Salud de Chile, acreditado por dicho ministerio con el número prestador tanto a tanto. Hace 13 años cofundó la Escuela de Medicina China Sanbao. Actualmente dirige el Centro Chendao. que se dedica a la atención de pacientes, a la docencia de la medicina china, masaje tuina y qigong. Ha estudiado especializado en China en 7 oportunidades en las universidades de, bueno, él me corregirá después, Guangzhou University, Beijing University, Shandong University, Beijing Hospital, Beijing Wangji Traditional Chinese Medicine Hospital, Beijing Tongring Hospital, especializándose en acupuntura, masaje, kung fu, tai chi y qigong. También ha estudiado en Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai, en 2 oportunidades para estudiar masaje Thai Nhua Borran o algo así, en International Training Massage School y en Thai Massage School. ¿Qué les parece? Y es una tercera, en una tercera oportunidad y en una tercera oportunidad para entrenar boxeo tailandés también. No se quedó ahí. Ah, y además, Luca Estrella practica artes marciales desde hace 40 años y las ha enseñado por 25 años. Es un estudioso de la filosofía del Oriente, es autor de los libros El Oráculo del Guerrero y Estampa de Guerrero, el primero de los cuales ha sido publicado en 9 idiomas. Y actualmente se encuentra trabajando en un nuevo libro sobre Qigong, que obviamente esperamos prontamente que se publique y leerlo, y ahí estaremos siguiéndote. Bienvenido al Café Ginsugi, Lucas Estrellas, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Julio. Cuando te escuchaba mencionar los nombres de las universidades y todo en China, decía, wow, qué lejano suena todo eso, porque todo parece indicar que China se está abriendo, pero todo parece indicar que el COVID está haciendo estrago. Entonces hay una cosa rara donde agarraría mi mochila mañana y me iría a Beijing, pero cuando veo lo que está pasando, creo que voy a tener que esperar un poquito antes de volver a China.
Sí,
Así que.
lamentablemente ha coartado los viajes de muchos que queríamos ir también. Pero bueno.
Sí,
Bueno,
ya, ya
nosotros.
podremos.
Si querían ir a China, bueno, claro.
Sí. Así que ahí
Claro.
cuando se pueda ir, sea más seguro, te vamos a pedir orientación.
Claro, cómo no,
Pero
encantado.
bueno, Lucas, tú eres una persona claramente muy interesante, muy atractiva de conocer. Además que has estudiado muchísimo de esta cultura oriental que nos, de alguna manera, necesitamos conocer un poquito más. Cuéntanos, pero primero, por favor, cuéntanos cómo es que pasaste de el área de la biología a la acupuntura, artes marciales y todos estos estudios que estás haciendo, e incluso escribir libros.
Bueno, el orden es más o menos así. Yo soy de la generación que de niño veíamos las famosas series Kung Fu de David Carradine, que murió en circunstancias extrañas. Bueno, es otro tema. Nada, de niño tenía esa. Me acuerdo haber visto un capítulo donde este Kuai-shang desarmaba a alguien que le quería matar y agarraba la pistola y en vez de matarlo tiraba la pistola abajo. Y yo dije, ¡wow! Alguien que tiene el poder de matar a otro lo desarma y lo perdona. Y eso me quedó a mí así como una idea fuerte en la cabeza de niño, 6, 7 años. 7 años, porque era justo antes de venirme a Argentina. Yo nací en Argentina. Bueno, esa idea quedó ahí flotando hasta que en la adolescencia dije, ya, yo necesito aprender artes marciales. Y empecé en el año 82 a practicar Kung Fu. Entonces, de ahí viene mi línea, de ahí viene mi afinidad, mi interés por la cultura de Asia. Comenzó por ahí. Mientras fui creciendo y madurando, empecé a tener la sensación de que el conocimiento marcial era la mitad de algo mayor. Entonces, quería estudiar la medicina china. Y como digo siempre, hace 25 años atrás, cuando empecé a estudiar, cuando intenté empezar a estudiar, no había nadie que enseñara medicina china en Chile. Los que sabían habían estudiado un poco por su cuenta, algunos autodidactas, el que sabía no enseñaba. Era un páramo. Y yo decía, pero no puede ser que con estas ganas que tengo de aprender no haya nadie que me pueda enseñar. Bueno, pasaron un poquito los meses, los años y empezó a haber gente. Estudié primero un año de masaje sueco, que es un masaje bien intenso, bastante pariente del tuina, que es un masaje bien energético. Después estudié con el maestro Kim, que fue de los primeros maestros que empezaron a enseñar aquí en Santiago, ahora está retirado el Kim. Y después se abrió la primera escuela de acupuntura en Chile. Yo dije, ya, de aquí a la luna, no lo dejo más. Bueno, Así más o menos fue. Mientras tanto, yo había estudiado biología, fui a hacer un posgrado en Alemania, en la Universidad de Konstanz, como dijo Julio César, en el sur. Era como vivir en el pueblito de Hansel y Gretel, así, todo limpio, ordenado, un río maravilloso, un lago impecable, qué sé yo. Y llego a Alemania con bastante dolor de espalda. Voy al traumatólogo de la universidad, qué sé yo, y me dice, me mira, me examina, me dice, bueno, receta, 10 sesiones de masaje. Y yo, ¿qué? Sí, 10 sesiones de masaje. Y esto lo paga el seguro de salud, por supuesto. Ah, bueno, gracias, ya. Entonces ahí tuve mi primera experiencia como paciente de estas medicinas. Antes nada, medicina alópata, traumatólogo, lo de siempre, antibiótico, que está muy bien cuando hace falta. Bueno, ya vuelvo donde el traumatólogo le digo, mira, mejoré, pero no estoy bien del todo. Ah, me dice, bueno, entonces ahora es tiempo de hacerse quiropraxia y eso lo pago yo. No, eso lo paga el seguro de salud de la universidad, porque eres estudiante de la universidad. Bueno, crack, 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 mejoré, pero seguía con dolor de espalda. Entonces vuelvo donde el traumatólogo de la U y me dice, bueno, es hora de recurrir a la acupuntura. Ya, un par de sesiones y se acabó el dolor. A ver, no es magia, había hecho ya un trayecto, ¿no es cierto?, de ir tratándome con otras cosas, pero me pareció interesantísimo cómo estoy respondiendo, no es que me divague, estoy respondiendo a la pregunta de César respecto de cómo llegué a todo esto, ¿no? Entonces lo que me pareció interesantísimo es, primero, un seguro de salud que trata a los estudiantes como seres humanos. Segundo, que recurre primero a medicinas no invasivas, porque me podría haber dado, qué sé yo, analgésico, antiinflamatorio, patatín, relajante muscular y vemos. Pero no, bien. Entonces, y además como el traumatólogo empezó por lo más suave, que era el masaje. Después la quiropraxia, que era intensa, y después dijo, bueno, es hora de recurrir a la acupuntura. Entonces yo dije que ya venía con el bichito de estudiar y saber y aprender y entender del cuerpo, no solo como biólogo, sino de esta otra cosa tan etérea y sutil que es la energía. Bueno. Entonces volví a Chile con la decisión firme de aprender. Y realmente era muy difícil encontrar un sitio, hasta que pasó lo que les conté. Así es
Sí.
que eso fue. Y tú me habías preguntado por lo de escribir los libros también. Bueno, en algún momento era bastante joven, tenía 25 años. Antes de irme a estudiar a Alemania, empecé a tener la sensación de, no la sensación, la necesidad de plasmar a través de un filtro, un embudo personal, las cosas que había estudiado, vivido, entendido, comprendido, no entendido, en fin. Entonces, ahí me senté a escribir el oráculo. Más o menos así fue.
Bueno, ya
Bueno.
nos vas a contar en algún momento.
Sí, bueno, como ven, se viene bueno este programa y vamos haciendo una pequeña introducción al tema que nos convoca hoy día con nuestro invitado Lucas Estrella. Antes de entrar en materia sobre el Qigong, les vamos a contar sobre una investigación publicada en el 2018 en la revista digital de la National Library of Medicine, ¿no es cierto?, que demostró el potencial de la práctica del Tai Chi Chuan y el Baduan Yin para la prevención de los déficits de memoria en adultos mayores. El objetivo de este estudio fue investigar y comparar cómo 12 semanas de práctica de Tai Chi Chuan y Baduan Yin pueden modular la estructura cerebral y la función de la memoria en adultos mayores. Para las mediciones se aplicaron imágenes de resonancia magnética y mediciones de la función de la memoria, escala de memoria de Bechler, revisada en chino, y otros indicadores más al principio y al final del estudio. Los resultados mostraron que tanto el Tai Chi Chuan como el Baduan Yin podían aumentar significativamente el volumen de materia gris en la ínsula, en el lóbulo temporal medio y en el putamen después de 12 semanas de ejercicio. No es tanto 12 semanas y miren los
No es
cambios,
nada,
esto es impresionante.
no es nada.
También, sí, y también descubrieron que en comparación con los controles sanos, Tai Chi Chuan y Baduan Yin se mejoraron significativamente las subpuntuaciones de reproducción visual en la escala de memoria de Bechler. Baduan Yin también mejoró el control mental, el reconocimiento y las subpuntuaciones de memoria táctil y de comprensión en la escala de memoria de Bechler en comparación con el grupo de control. Esto realmente es maravilloso y va muy en línea con lo que tú nos contabas.
Estoy tomando notas para conversar con ustedes.
Así
Sí.
es. Bueno, ahora antes vamos a dejar el suspenso y antes de continuar con el tema y conversando con Lucas Estrella, vamos a escuchar One Kiss de Dua Lipa. Nos vemos.
Bueno, ya estamos de regreso al Café Kintsugi de todos los martes a las 11 horas y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas a los siguientes WhatsApps, más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos en el Café Kintsugi de hoy con este temón, Chen Hui, y con este invitado estrella.
Sí, con Lucas, Lucas Estrella.
Lucas Estrella. ¿Qué
Oye,
tal?
Lucas, cuéntanos, por favor, ¿qué es Qigong? Y de hecho, en lo que hablábamos, Julio César nos hablaba antes de esta investigación, ahí se menciona además el Baduan Yin, que quizás también nos podrías orientar de qué es eso.
Claro. Qigong es una disciplina, es una manera de trabajar. Bien. Esta disciplina surgió bajo el alero de dos paragüitas. Un paraguas es la medicina china. Casi todo lo que uno hace en Qigong tiene su arraigo en la teoría de la medicina china. Y el otro paraguas bajo el cual creció el Qigong es la práctica de las artes marciales. Eso ya te indica que esta disciplina tiene por lo menos dos objetivos fundamentales: la salud y la defensa. Shinokui, tú que estás en clases conmigo, ves que muchas veces las explicaciones de los movimientos tienen que ver con el ataque y la defensa, y otras
Sí.
veces estoy hablando del meridiano del pulmón, del cielo, de la tierra, de cosas un poco más etéreas. Entonces, es una manera de trabajar con el cuerpo y la mente, sobre todo a través del movimiento y la respiración. No todo el Qigong es movimiento, hay meditaciones estáticas también, o prácticamente estáticas, con el uso de mudras o posturas de las manos, pero es eso, una disciplina que trabaja con el cuerpo a través de la respiración, el movimiento muy consciente.
Y va
Bueno, a
Duan
mí me
Jin.
surge la pregunta.
Bien, Baduan Jing es una de las series que engloba el Qigong. Qigong es realmente un área vastísima y profunda. Hay muchas escuelas de Qigong, hay muchos linajes de Qigong, hay muchas series o rutinas dentro de Qigong. Es infinito, es infinito. Es como cuando uno va a un buen museo y dice, ya, voy a ver la sala de Egipto y la sala de no sé qué. No alcanzas a ver todos, ¿no? Esos museos grandes, ¿no? Entonces, sí, yo soy más bien partidario de pocas cosas y en profundidad. Pero eso, es una disciplina que tiene muchas corrientes distintas. Es como decirte baile, bueno, rumba, mambo, cha-cha-cha, malambo, flamenco, qué sé yo. Hay lugar para todo.
Oye, Lucas, pero para nosotros los occidentales, que no, nos devoramos este tema, digamos, que entretenido, esto tiene que tener un origen, digamos, tú que anduviste por allá, que todo lo demás. Entonces, ¿de dónde viene el Qigong?
Ah, qué buena pregunta. Todo parece indicar que la mayoría de las cosas que hacemos en Qigong proviene de un sitio. Voy a decir algo un poco políticamente incorrecto, pero bueno, ya a esta altura de la vida no me preocupa tanto. A ver, no, pero hay como un acuerdo en que un núcleo importantísimo del desarrollo de Qigong en China fue las enseñanzas que trajo un monje que venía de la India slash Persia. El famoso monje Damo o Bodhidharma. Este tipo, que era un tipo bien especial por cómo se lo describe, vino desde la India en el año 525 después de Cristo y llegó a China. La historia es larga y sabrosa, pero no me quiero tomar todo el programa con eso. La cosa es que él finalmente empieza a enseñar en el monasterio de Shaolin, que existía, él no lo fundó. Bien. La leyenda dice que, y yo pongo todo esto entre comillas, porque después de 1500 años la historia puede haber variado un poquito, pero hay como un acuerdo en que encontró a los monjes debilitados, desconcentrados, faltos de salud, les dijo, no cabrón, así la cosa no funciona. No hay ningún crecimiento espiritual posible si no tenemos un cuerpo fuerte que nos sustente en la práctica espiritual. Y ese sería el origen de un tronco fundamental dentro del ámbito de China, ¿no es cierto?, del desarrollo de Qigong. Entonces, fíjate que esto que él les enseñó, que se llama I Ching Ching, o entregó un conocimiento que literalmente se llama el tratado para transformar los músculos y los tendones. Bien, de ese núcleo original derivan muchas líneas de Qigong. Entonces ahí tenemos un núcleo de origen budista. Shaolin era y es, podemos hablar de eso un poquito después, un monasterio budista. Bien. Hay otro gran polo de unas montañas maravillosas que son las montañas de Wudang, que es un polo de origen taoísta. Los monjes de Wudang son taoístas. Bien. Y de ahí tienes dos centros desde el cual se fueron, bueno, abriendo escuelas, maestros y desarrollando, ¿no? Eso. Después había clanes familiares que desarrollaban sus propias maneras de Qigong. Después estaba el Qigong que se desarrollaba dentro de la milicia, de los, no la milicia, los militares, para hacer el cuerpo más resistente, qué sé yo. De ahí a la fantasía y a la inocencia hay un paso, ¿no? Entonces hay que poner una cuota de realidad en todo esto. Pero lo cierto es que la gente que se dedica a hacer Qigong marcial hace cosas que uno dice, bueno, algunos son trucos de circo para los occidentales, y yo lo he visto. Pero otra cosa, uno dice, wow, esta gente llegó a un desarrollo impresionante, que a mí no me interesa, porque, digamos, ¿de qué me sirve a mí ponerme un palillo de arroz, de, no de arroz, de palitos chinos y hacer así, ¡pam! Y que los palillos estallen? No me interesa, mi interés va por otro lado.
Estamos de
Pero
acuerdo.
respeto que alguien se dedique a eso y que dedique su vida a ser su garganta invencible, maravilloso, no es lo que a mí me interesa.
Oye, Luca, algo que yo nunca he entendido, porque a veces como que lo entiendo y después leo otra cosa y no entiendo nada.
Eso pasa así en Chibú, en todo pasa. Dale, te escucho.
Qigong y Tai Chi, ¿es lo
Ah.
mismo? No es lo mismo. Porque a veces
Ah.
leo es lo mismo. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, si es lo mismo, ¿por qué se llaman distinto? Y después leo es distinto, pero las definiciones son como casi similares, entonces no entiendo nada.
Bien, yo creo que te lo
Ayúdanos.
explico al revés. Qigong y Tai Chi Chuan son cosas distintas. Son disciplinas distintas. Tai Chi Chuan o Tai Chi es un arte marcial. Todo lo que uno hace en Tai Chi es un arte marcial. Uno ve movimientos suaves donde se le llama acariciar las crines del caballo salvaje, y lo que estás haciendo en realidad es fracturándole el codo en contra de la articulación al pobre cristiano que se le ocurrió ponerse de frente. Y entonces, Tai Chi Chuan es un arte marcial de principio a fin. Cuando yo estuve entrenando en China, Tai Chi, en el primer viaje, el 2002, estaba en una escuela más o menos grande y veo que en las paredes habían colchonetas. Y decía, pero estaba muy bien puesta. Entonces decía, qué raro esto, las colchonetas en la pared, ¿por qué? Si uno usa las colchonetas en el piso para caer. Y me decían, no. Lo que pasa es que los empujes y los golpes son tan potentes que los alumnos se dañaban cuando se golpeaban contra la pared. Entonces tuvimos que poner. Ajá, caramba, entonces esto no es. No, es un arte marcial con todas las de la ley. Tiene golpes, tiene palancas, tiene proyecciones, tiene. Bien, Tai Chi. A su vez, Tai Chi tiene varios estilos, el estilo de la familia Yang, el estilo de la familia Chen, el estilo de la familia Sun, Hao, Wu, bla, 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 bla. Bien. Qigong no es un arte marcial en sí. Lo que pasa es que realmente fue fundado, mucho de su fundación proviene de las artes marciales y por lo tanto tiene algunas aplicaciones prácticas. Pero digamos, si el objetivo del Tai Chi es la salud y lo marcial, el objetivo de Qigong es fundamentalmente la salud. Ahora, despejado eso, hay gente que dice que el Tai Chi es un tipo de Qigong, pero ahí ya nos podemos perder en disquisiciones académicas que no sé si son tan relevantes. Porque sí, es cierto, en Tai Chi se trabaja con la misma energía Qi de Qigong, pero son cosas distintas de orígenes distintos.
Ah, mira que ya me va quedando mucho más claro, porque es como una bolsa de gato cuando uno empieza a investigar. Ahora,
Sí,
pero te voy a dejar una pregunta para después de la tanda comercial, porque tú
bueno,
bien dijiste, Tai Chi uno ve movimientos muy suaves, muy sutiles, entonces a mí no me entra en la cabeza en qué instante estos movimientos sutiles se transforman en un un golpe y que puede dejar que la otra persona reciba ese golpe fuertemente y llegue a la pared. Te lo dejo ahí para que nos expliques cómo, en qué instante ese entrenamiento tan sutil, acariciando las nubes, que a mí es una cosa que me encanta cuando la definición del nombre de la postura es acariciando las nubes, limpiando el arco iris. Julio César se mata de la risa con eso. Yo alucino que te digo, voy a limpiar las nubes. Y ahí yo quedo fascinada. Pero no se vayan, nuestros audioescuchas, por favor, no se vayan. Vamos a una tanda comercial y regresamos en breve.
Hola, ¿cómo están? Hemos regresado este martes de Café Kintsugi, bien cargado y un día bien entretenido, y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes WhatsApps: más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. Mereces una vida mejor. Bueno, y estamos en este café Kintsugi. No era tan sencillo hacerle cariño al crin del caballo, ¿eh? Había algo debajo. Y
Tan
había una
simple.
pregunta ahí que le dejaron a Luca ahí para que la responda. Yo me retiro lentamente.
Y en silencio. Oye, estaba la pregunta en el aire, ¿no? ¿En qué momento preguntaba Shen Hui acariciar la crin del caballo salvaje se transforma en un empujón que rompe le rompe el hombro al otro? A ver, lo que pasa de facto es que lo que practicamos en general en Occidente como Tai Chi o Tai Chi Chuan es la coreografía y en eso se queda la mayoría de los profesores. ¿Está bien, está mal? No sé. Es incompleto, eso yo sí estoy seguro. Pero, a ver, la sola coreografía ya es una maravilla.
Es hermosa.
¿No? ¿No es cierto? Bien, entonces. Si tú le dices a una señora de 73 años, vamos a jugar a romper el brazo, le va a decir, no, no, esto no es para mí. Bien, pero si tú le dices, aprendamos una coreografía, una rutina, coreografía suena un poco a baile, una rutina de movimientos, una secuencia que va a trabajar la concentración, el trabajo del peso, va a mejorar tu equilibrio, va a fortalecer tus piernas, te va a dar mayor amplitud articular en tus movimientos, te va a ayudar a controlar la respiración y por lo tanto los estados de ansiedad. Bueno, entonces está bien, yo creo que uno tiene que tener instancias de aprendizaje para distintas personas que buscan distintos objetivos. Lo que yo enseño en mis clases de artes marciales no es lo que enseño a mis alumnos de Qigong, porque los objetivos son distintos, ¿bien? Entonces, resumiendo, Tai Chi Chuan es un arte marcial. De ese arte marcial uno puede escoger practicar algunos aspectos y otros no. El aspecto que más se practica en Occidente es el movimiento individual, pero Tai Chi tiene un montón de ejercicios en pareja, mucho. Hay uno que es precioso que se llama Tui Shou, hemos hecho un poquito en el parque, donde interactúas con otro, porque cuando uno está solo, cree que lo hace fantástico, pero en el instante donde tocas a otro, ni siquiera algo de ataque y defensa, no. Tocas al otro, tú ves que la gente se tensa. Entonces viene la sensación de relajar, hundir, fortalecer tu raíz. Es un aprendizaje maravilloso. Tai Chi es una cosa preciosa realmente.
Sí, ese ejercicio
Oye,
es muy,
del
muy
Tai Chi,
lindo.
ustedes no tienen ni idea, porque ustedes ahí son los que están metidos en este mundo, pero yo en la otra carrera me acuerdo que tenía un profesor en el taller que teníamos en ese ramo, donde él nos enseñaba Tai Chi. Y claro, era una cosa más coreográfica lo que hacíamos, pero claro, igual nos ayudaba a conectarnos con el cuerpo, así que era útil. Y por ahí un poco te escuché y he venido escuchando y me surge la pregunta, un poco para los radioescuchas también. ¿Para qué practicar Qigong?
Ah, para pasarlo bien. Esa es mi única motivación.
Bueno, me
Claro,
encanta, eso ya es, con eso ya lo tenemos,
sí,
está
ya
resuelto.
estoy yo
Ya
para
está.
progresar en la vida. Entonces, yo hago esto porque me hace profundamente feliz el movimiento en sí. Después vienen los agregados, qué mejora esto, mejora lo otro, sí. Pero mi motivación es porque me hace inmensamente feliz. Esa es la verdad, la
Qué
verdad.
linda
Yo te
respuesta,
podría
me
venderla como
encantó.
más. No, es que
Oye, me
sí,
encantó tu
mi vida
respuesta.
cambió y mejoró. No te voy a vender ninguna pomada. El movimiento en sí a mí me hace feliz. Y eso ya es mi combustible, de ahí para adelante. Después
Es que
vienen un montón
eso,
de cosas, ¿no?
es que Luca, lo que tú dices es tan bonito porque justamente es la mirada que tenemos también desde la psicología nosotros en Kintsugi, que justamente la mente y el cuerpo como una entidad, como una unidad al servicio, ¿no es cierto?, de conectarte, de pasarlo bien, de ser feliz, de buscar esto, de estar bien, de estar en conexión con la vida.
Yo soy un
Oye,
defensor del hedonismo. ¡Viva el
sí,
hedonismo!
absoluto,
Sí, pero por
absoluto,
supuesto,
por
por
supuesto.
supuesto, por
Oye,
supuesto.
tú estabas hablando del maestro Kwai Chang Kien ahí, de Kung Fu, y
Sí.
por ello hay una película que esta historia era de Bruce Lee originalmente,
Sí, señor,
creo, no sé,
el guión se lo habían, sí, el papel se lo habían
Sí, y
adjudicado.
algo más, ¿eh? Tú estabas hablando de este maestro persa hindú que llegó a China en el
Mira.
525, ¿viste? Te estoy poniendo atención.
Sí.
Y yo decía, gracias que llegó ese maestro, porque sin él no hubiera existido Bruce Lee.
Era un tipo,
Oye,
sí, no me quiero
un
meter en
ejemplo.
eso, pero Bruce Lee era un tipo extremadamente interesante.
Sí.
No es el tema de nuestra charla, pero
Yo lo sé.
quiero ponerlo en el escenario de un tipo que fue capaz de pensar desde la tradición y salirse de la tradición. Nada más que eso. Otro día conversamos de él, pero era mucho más que un peleador, era mucho más que un actor. El tipo realmente se sentó en la tradición y dijo, a ver, esto no está funcionando. Y dijo cosas horribles, dijo, esto no sirve. Inventó su propio sistema, que eso ya es harina de
Sí.
otro costal. Un tipo muy interesante, muy, muy interesante.
Sí, maravilloso. Es que no estamos acá con el Bruce Lee chileno, Chanhui. Bueno, yo te dejo el pase por si tú quieres hacerle más preguntas. Yo ya
Bueno, yo coincido con Lucas. A mí, independiente de los beneficios que puedan tener la práctica en sí del Qigong en nuestra salud física y mental, a mí a lo que también me encanta son los movimientos. Yo creo, los movimientos que uno puede realizar cautivan mucho y eso va haciendo que uno lo disfrute. Al menos yo te encuentro toda la razón, Lucas. Pero tratando de encauzar un poco a alguien que pueda estar pensando. Bueno, pero ¿de qué me serviría? ¿Los beneficios? A lo mejor alguien que no enganche con lo que estamos diciendo y nosotros nos gustan los
Claro,
movimientos, porque hay personas
claro.
que no van a disfrutar. O
Sí.
esto de hacer una práctica, ojalá diaria, quizás los tiempos, el ánimo, a lo mejor no está. Entonces, como la motivación desde otro lado, ¿qué beneficios podríamos para la salud, para la persona? Podríamos indicar que el Qigong nos puede traer, como para
Sí.
motivar un poco quizás a las personas que nos están escuchando.
Sí, entiendo. Mi explicación no invita para nada, porque es una explicación completamente egocéntrica. A mí me pasa esto, a mí
Es
me gusta entonces,
placentera, así que sí invita.
arréglense. No, no es así. A ver,
A mí me
a mí me
invitó,
parece fundamental tener. ¿Cómo?
¿eh? A mí me invitó yo
Ah,
atrasito
bueno,
voy a
a
llegar
ti,
a Qigong algún
bueno,
día.
así
Voy llegando a
siempre. Qué
poquito.
bueno, qué bueno. A mí, a ver, hablando en serio, a mí me parece fundamental tener un rato de silencio en el día y la práctica de Qigong es eso también, ¿no? Shinpui sabe que sí, en las clases explico y muestro, pero hay clases en las cuales no hablo nada y dejo que cada uno se pueda sumergir en la práctica y estoy ahí disponible si alguien me necesita para algo, pero un rato de silencio donde la loca de la casa, como se te dice tan gráficamente, de a poquito se va calmando, calmando, hasta que se siente un ratito y mira por la ventana y ya, un rato de silencio es una muy buena cosa para cualquiera, sea en Qigong, sea en la meditación, sea en la oración religiosa, cada cual elige. Y bueno, ¿para qué otras cosas sirve el Qigong? A mí me maravilla que personas de más de 70 y más de 80 que están practicando conmigo se paran en la mesa de sus amigas tomando el té del domingo a la tarde y le dicen, mira lo que puedo hacer, y pam, pam, y se agachan, y las otras viejitas la miran así, mientras están tomando su helado, y dicen, wow, ¿y dónde aprendiste a hacer todo eso? Eso es maravilloso. Ayer me pasó, estaba, no me acuerdo en dónde, y veo pasar una pareja de gente mayor, ¿no? Un poco a la distancia, y yo digo, ella debe ser más joven que él. Y después, cuando se fueron acercando y mientras se acercaban, yo pensaba, ¿por qué pensé eso? Y es por la flexibilidad de su movimiento. Él caminaba mucho más rígido y ella caminaba, movía sus caderas, sus hombros un poquito. Yo dije, wow, eso es vital. La flexibilidad es sinónimo de juventud y de plenitud, por lo tanto, ¿no? que la juventud, obviamente no estoy hablando de los años que uno tenga en su carnet, sino qué tan vital es tu cuerpo, qué tanto siente, qué tanto se expande, qué tanto se cierra, qué tan disponible está tu cuerpo para lo que necesitas hacer. En mi experiencia, Qigong es una práctica que pone tu cuerpo a disponibilidad para lo que quieres. ¿Quieres subir un cerro? Puedes. ¿Quieres respirar profundo? Puedes. ¿Quieres tener una vida sexual más intensa, más placentera? Puede. ¿Quieres aliviar las horas que estás sentado en el computador? Puede. Entonces, bueno, es como tener una super navaja suiza, si te sirve para muchas cosas. Y esto es más reciente en mí. En los últimos años me ha pasado, yo te diría en los últimos 2 o 3 años, creo que la pandemia tuvo algo que ver con todo esto, ¿no? De repente, la misma cortapluma suiza que tenía siempre, ¡pum!, saco una herramienta y digo, wow, esto no lo había visto nunca, porque yo estaba bastante, ¿cómo decirlo?, respetuoso de la técnica y del movimiento original y de su función, no mecánica, pero médica fisiológica, ¿no? Y de repente empecé a sentir, wow, este movimiento. Y aquí engancho con la pregunta sobre el libro que estoy escribiendo. Este movimiento evoca en mí estados mentales que antes yo no tenía tan claros o que no había enhebrado con este movimiento. Okay. Entonces me he dado la libertad de despegarme un poquito del Qigong ortodoxo. El movimiento sigue siendo el mismo. Pero la interpretación y el uso que yo le doy a esa nueva herramienta que saqué de mi navaja, para mí es nuevo. Entonces, el libro está tratándose de cómo un movimiento propicia la aparición de ciertas ideas, pensamientos y estados mentales que me son muy útiles. Como por ejemplo, vamos a ilustrar esto porque si no, no se entiende. Bueno, estoy en mi escritorio, no en mi sala de práctica, pero suponte un movimiento donde uno pone su antebrazo de esta manera. Ya, siempre lo practicaba, pim, pam, y de repente dije, ah, pero esto es como decir, ok, ahí pongo un límite. Ah, y como estaba leyendo un libro sobre límites, dije, claro, si yo no pongo un límite, los demás me pasan por encima las veces que quieran. Entonces, en el proceso de aprender a poner límites, un movimiento físico donde yo pongo una barrera es la ilustración somática de un estado mental que es hasta aquí te dejo pasar. No dejo que me pases por encima. Tampoco te voy a empujar, pero este es mi espacio. Y en este espacio nadie se mete porque yo lo decido. Y eso puede ser tan útil como enseñarle a los niños que nadie puede tocar su cuerpo, por ejemplo. ¿No? Puede ser tan útil como ayudarle a las mujeres a que no dejen que el acoso sexual laboral o en la calle o en donde sea que la sufran no se materialice. Es decir, hasta aquí llega. Más allá no te dejo pasar. Por ahí va. Estoy
No,
trabajando,
maravilloso,
escribiendo,
maravilloso.
entonces estoy en eso, ¿no? Todavía un laboratorio que está ahí burbujeando.
Un laboratorio maravilloso que se conecta mucho con la salud mental, con la psicología también. Nosotros vemos lo mismo desde tu punto de vista del límite y realmente esta conexión cuerpo-mente y tangibilizar, fisicalizar estos límites que son psíquicos también desde el cuerpo, esta propiocepción y este darle la lógica al entorno y hacerlo ecológico, lo hace realmente maravilloso. Esto da para otro programa, pero mientras tanto a nuestros radioescuchas los
Aquí
invitamos a
estoy,
escuchar a...
cuando
Sí,
quieras.
Blind, bueno, por supuesto, así va a ser. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar ahora Blinding Lights de Weekend y volvemos en el Café Kintsugi.
Y estamos de regreso acá en Café Kintsugi, en nuestra última parte del programa. El programa ha estado re entretenido conversando con Lucas Estrella y Kikun y todo esto de artes marciales y los beneficios que tiene. Quiero comentarles de una investigación del 2017 que fue publicada en la revista colombiana de Psicología. Este investigó sobre la incidencia del mindfulness y el Qigong sobre el estado de salud, bienestar psicológico y satisfacción vital y estrés laboral. El estudio se realizó a través de un abordaje metodológico muy concienzudo, preexperimental, con medidas de tipo pretest, posttest, es decir, tomaron mediciones antes y después de realizar los estudios y luego fueron comparadas. Participaron 52 trabajadores de la Universidad de Costa Barranquilla, Colombia, quienes asistieron por invitación al taller de 8 horas a la semana entre mindfulness y Qigong para el mejoramiento de la salud, bienestar psicológico, satisfacción vital y reducción del estrés. Los instrumentos de medición que utilizaron fueron el cuestionario de salud que se llama SF-11, una escala de bienestar psicológico, una escala de satisfacción vital y una escala numérica de estrés laboral. Y el estudio evidenció que la combinación de mindfulness con Qigong produjo una mejoría en el estado de salud de los trabajadores en los ámbitos de salud general: energía, eficiencia, actividades domésticas y disminución de dolores. También generó cambios importantes en el bienestar psicológico, en términos de la adaptación, la confianza, claridad, apertura y autoestima, y en un mejoramiento también de la satisfacción vital, salud y productividad. ¿Qué tal?
Maravilloso, porque hay una cosa que es un poco intangible, ¿no? Que se parece al concepto de bienestar, pero ¿cómo aterrizamos eso? Y sin embargo, es lo que la gente refiere muy prontamente en cuanto empieza la práctica de Qigong. Me siento mejor, estoy más animoso, ya no me cuesta tanto salir de la cama, cosas muy concretas, ¿no?
Que yo puedo dar fe.
Bueno.
Oye, yo como soy neófito y estoy mirando de afuera y pregunto de puro curioso, y tú hablaste del COVID, estos 2 años que estuvimos todos como bisagra oxidada, ¿quiénes pueden practicar Qigong? ¿Hay que tener alguna condición física especial, algo?
Todos pueden practicar Qigong, todas pueden practicar Qigong, porque primero es una disciplina muy amistosa con el cuerpo y mi manera de enseñarlo también es primero respetar nuestras limitaciones que todos tenemos, qué sé yo, ¿no? Y más bien adaptar la técnica a mi corporalidad que tratar de que mi corporalidad encaje a la fuerza en una técnica rígida, de manera que ahí ya se allana el camino para que realmente cualquiera pueda acercarse a la práctica de Qigong. Sí, cualquiera, cualquiera. Hay series que se pueden hacer sentado, por ejemplo. Hay series de Qigong para personas que están postradas en cama. Ok, no puedes caminar, bueno, pero puedes mover los brazos. En fin. Es una práctica muy inclusiva en el mejor sentido de la palabra.
Perfecto. Y bueno, aprovechando un poco este espacio, ¿qué mensaje o síntesis te gustaría dejar, Lucas, a nuestro radio escucha sobre el Qigong y sobre tu conocimiento y exploración de estas disciplinas?
Oh, wow. La tremenda pregunta.
Bueno, me retiro lentamente, ahora sí.
No, no, no,
Si quieres,
ahora
cerramos
quédate
el
y así
programa.
me lo que hacer,
Bueno,
así me
no te
preguntó.
pregunté nada.
A ver, yo creo que el Qigong es una herramienta valiosísima que por lo menos vale la pena conocer. No todas las cosas son para todo el mundo. El pole dance no es para mí. El Qigong sí es para mí. El Qigong es para mí. A lo mejor no lo es para Perico los Palotes. Pero darse la posibilidad de conocer, de entender primero cómo uno se para. Ok, un pie está mirando para allá y el otro está mirando para allá. Bueno, ordenemos un poquito. ¿Qué hago con mi espalda que está tensa y me duele? Bueno, puedo relajar el sacro y el coxis, puedo ajustar con gentileza mi postura corporal. ¿Y qué descubro? Que en vez de estar haciendo fuerza en una mala postura, puedo estar más cómodo y gasto menos energía, soy más eficiente haciendo Qigong. En vez de sostener tensiones innecesarias, el cuello se puede alargar, mira tú, y el mentón no tiene que estar así, el mentón se puede retraer. Entonces, esa serie de microajustes corporales te deja un delta de energía libre que puedes ocupar en otra cosa más interesante que estar acumulando tensiones como corazas de rayo. Así es que probarlo y ver qué tal, ¿no?
Oye, Lucas,
Sí.
y quienes nos están escuchando, ¿dónde te pueden contactar si quisieran practicar Qigong contigo, artes marciales o acupuntura?
Sí, nos pueden contactar en el Instagram, Lucas Estrella Oráculo, eso a
¿Ya?
propósito del Oráculo del Guerrero, y te dejo el correo.
¿Ya?
info@shendaocentro@gmail.com. Shendao es nuestro centro que está aquí en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Y ahí tenemos clases de Qigong, tenemos clases de yoga, también tenemos atención con métodos tradicionales de medicina china, acupuntura, masajes, ventosas, el uso de calor terapéutico, la moxa, que es una maravilla. Así que super, ahí nos pueden contactar felices. Febrero cerramos, pero en marzo estamos de vuelta.
Bueno, vamos a dejar también en nuestro Instagram tus datos, pero que te contacten en ya más.
Sí,
Lo que
ahora
resta
ya
de enero, pero que te
estamos casi por
contacten
cerrar.
en marzo. Es necesario descansar de vez en cuando. Así
Pero
que, muy
absolutamente.
bien.
Si hay una, sí,
Bueno,
si hay una religión, para mí el descanso. Hay que descansar.
sí
Cierro
es
todo.
necesario. Estamos en
Sí.
una cultura en que como que tenemos que trabajar, 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 trabajar. También hay que darse tiempo para descansar. Bueno,
Sí.
Lucas, te agradecemos
Bueno,
muchísimo tu
muchas gracias a
participación con
ustedes.
nosotros, tantas dudas que nos has aclarado que claramente nos quedan más dudas que ojalá podamos resolver en otras instancias.
Eso es
Y
bueno, cuando queda
bueno,
todo claro, oh, mejor que nunca.
nos despedimos, gracias por estar aquí con nosotros todos los martes, no se olviden, a las 11 de la mañana en radiohoy.cl, aquí en Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neurociencias y felicidad. Muchas gracias. Chao a
Tengan
todos.
muy buen día, gracias por la
Chao.
invitación, gracias Shenhui, gracias Julio César, Xi
Gracias a
Xinyuan,
ti.
gracias a ustedes.
Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.